Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Borde Externo. Estoy acá con mi querido amigo Kevin Steinsavir, como siempre. ¿Qué tal, Kevin?
Hola Daniel, ¿todo bien aquí? Feliz de empezar este nuevo programa de Borde Externo, en el cual vamos a hablar de los penales, que para algunos es una lotería y para otros, donde me incluyo, está muy lejos de ser una lotería. ¿Tú, Daniel, qué opinas al respecto? Sí.
No, los penales totalmente, o sea, se preparan y incluso los equipos entrenan penales en la semana cuando hay posibilidades de que hayan penales. No, está lejos de ser una lotería. Gran tema los penales. Es toda una ciencia el penal y es muy interesante. Las definiciones a penales son muy, muy, muy apasionantes.
Muy emocionante, muy interesante, sí, también. Algo que se prepara. Antes de meternos de lleno en los penales, tengo mi pequeña anécdota que quiero contar para introducir el tema. Hoy traigo una historia personal. Esto fue cuando yo estaba en la universidad, hace 5 años atrás, por ahí. Tenía un ramo de microeconomía y tenía mi tercera prueba. Esto fue 5 años atrás, 2015, Copa América. Y mi prueba de microeconomía me calzaba con el partido Chile-México de Copa América que tenía entradas para ir al estadio. Entonces, el partido era a las 8:30, mi prueba empezaba a las 6:30, terminaba tipo 8:30, 9, entonces quedaba muy. O sea, de dar la prueba iba a llegar al segundo tiempo al partido. Entonces, bueno, fui a hablar con mi profesora y le dije, oye, está la opción de dar mi prueba a las 4 de la tarde, que tengo que entrar al estadio y la cuestión. Y la profesora era muy buena onda, pero me dijo, pucha Kevin, en verdad no tengo cómo cuidarte, no tengo cómo hacértela. Onda, me dijo, te perdono, anda al partido y después que el examen te valga doble. Yo no quería eso porque estaba como cerca de eximirme, entonces, y que el examen me valiera doble, si después el examen lo tiraba muy difícil, yo quería la prueba.
Claro.
Y entonces le dije a la profesora, pucha profesora, tengo muchas ganas. Y justo en esa prueba de microeconomía entraba un ramo que se llama, o sea, entra una de las temáticas importantes de la prueba era teoría de juego. Que la teoría de juego básicamente es ¿qué hago yo en base a lo que hace el otro? Como,
sí.
¿Entendí? Como el típico, el dilema del prisionero, lo típico.
Sí.
Entonces, claro, entonces yo le dije a mi profesora como, tengo que elegir como teoría de juego si voy al estadio y la prueba. Y la profesora me dijo, claro, sí, teoría de juego. Y al final decidí dar la prueba. Y voy, primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, pa, teoría de juego. Y la pregunta era mi situación. Era, usted tiene entradas para ir al estadio, pero...
Pero esa weá la profe te la tiró, po. La hizo para ti esa pregunta.
La hizo para mí, ya, pero igual eran números. La hizo para mí esa pregunta. Yeah, yeah. Y era básicamente, había que calcular si a uno le convenía ir al estadio o dar la prueba. ¿Me entendí? Como con distintas probabilidades de qué te generaba más satisfacción.
Yeah.
Y no, bueno, di la prueba. Y después la terminé así lo más rápido que pude. Después me fui corriendo al metro. Ahí en Estación Ñuble fue corriendo todo, y llegué como al minuto 30 al primer tiempo a Chile-México.
Sólido. Te eximiste, ¿no?
Me eximí, así que valió la pena.
Bien, valió la pena.
Con una pregunta hecha a la medida.
Muy bien.
Y bueno, tiré esa anécdota ahora porque el penal tiene mucho que ver con la teoría de juego. Como,
así, ¿no?
¿Qué hace el arquero en base a lo que va a hacer el jugador? Y hay toda una psicología detrás del penal. Y para introducir, para explicar mejor a lo que me refiero, voy a leer un cuento de Osvaldo Soriano titulado El penal más largo del mundo. Y este es un penal que fue un penal polémico, cobrado último minuto, inexistente, y el defensa y uno de los jugadores noqueó al árbitro. Entonces tuvieron que esperar una semana para ejecutar el penal. Entonces, por eso el título del libro, El penal más largo del mundo. Y durante esta semana juega con todo esto. Lo recomiendo mucho, El penal más largo del mundo por Osvaldo Soriano. En internet lo encuentran sí o sí.
Esta game es una situación real que pasó en
No,
verdad.
un cuento, pero
Ah, ya.
ha pasado muchas veces en muchas canchas de fútbol.
Que no quedan al árbitro.
Claro,
Yo no
bueno.
lo he visto nunca.
Bueno, habría que preguntarle al autor. No sé si estará basado en una historia real o no. Pero es algo que podría pasar.
Dale. Dale, dale.
Y entonces se juega toda esta especulación durante la semana, que tírate a la derecha, que tírate a la izquierda. ¿Me entendí? Entonces, voy a leer.
Dale.
Entonces, hablando del arquero en este minuto. Constante se tira a la derecha, siempre, dijo el presidente del club. Pero él sabe y que yo sé. Entonces estamos jodidos. Sí, pero yo sé que él sabe, dijo el gato, el arquero. Entonces tírate a la izquierda y listo, dijo uno de los que estaban en la mesa. No, él sabe que yo sé que él sabe, dijo el gato Díaz. Y se levantó para ir a dormir. Bueno, ya se digo que el juego es la teoría de juego de tratar de adivinar quién tira el penal o a qué lado va el penal.
Claro, en base a lo que va a hacer el otro, es decir, que ya el arquero se va a tirar a la derecha y yo le voy a pegar a la izquierda.
Exactamente. Y hay muchos que se dedican a estudiar penales. Bueno, los arqueros, por ejemplo, muchas veces se preparan, estudian a los rivales y ven si existe algún patrón de dirección. Y al final,
Claro.
si llegáis un arquero que llega con el Real estudiado, tiene obviamente muchas más opciones de atajar un penal.
Sí, no, claro. Y según yo, hoy en día los arqueros están estudiando siempre a los pateadores de penales. Me acuerdo que no me acuerdo bien en qué partido, qué situación fue, pero que el arquero tenía anotado en su botella de agua a qué lado tirarse para cada penal
Puede
o
ser
para cada jugador.
Jens Lehmann la que estáis pensando contra Argentina, Alemania-Argentina.
No puede ser, la verdad no sé, pero sé que un arquero tenía en su botella de agua anotado a qué lugar, a qué parte del arco le van a pegar cada jugador. Y obviamente esta anécdota es famosa porque el arquero tapó varios penales y ganó su equipo.
Claro, no, bueno, yo la que, o sea, probablemente han habido varias de esas. Yo la que recuerdo es Argentina-Alemania, me parece que en el Mundial
2006.
2006, que
¿Ya?
Lehmann tenía anotado el nombre de varios futbolistas argentinos, y va el Cucho Cambiaso a tirar el penal, y Lehmann no tenía nada de Cambiaso anotado. Pero de igual forma fue a, no sé si era su botella o tenía un papel. Fue y hizo como que estaba viéndolo, como que estaba estudiando antes de atajar el penal, como para jugar con la cabeza a Cambiaso. No, no tenía nada. Y después le tapa el penal a Cambiaso.
Qué crack.
Y bueno, hubo otros jugadores que sí, que patearon, que sí los tenía más estudiados, obviamente.
Claro. Yo creo que de los casos más emblemáticos que yo he visto, al menos, o que más cerca he tenido, son el caso de la final del torneo de apertura del año 2012, esa que Johnny Herrera le tapa tres penales a O'Higgins, y la otra es la de Claudio Bravo en la semifinal de la Copa Confederaciones contra Portugal, que también le tapa los tres penales.
¿Y tenían estudiado los reales?
O sea, yo creo que es imposible tapar los tres primeros penales de una serie si es que no tenía estudiado el rival.
Absolutamente, sí, yo también creo. Y yo tengo una, la del 2008, del Manchester United con el Chelsea.
Sí, gran definición. La vi hoy día, de hecho, la vi hoy día, la repitieron en la tele, la vi.
Tremenda. Y es, bueno, yo esa me leí justamente para este capítulo, un capítulo del libro Soccernomics, que también lo recomiendo mucho, que hablan precisamente de la preparación del Chelsea para esta definición.
¿Ya?
Bueno, hablan desde el punto de Abraham Grant,
El entrenador.
que era en ese minuto el entrenador del Chelsea, le pidió a un estudioso de penales que le dé consejo acerca del Manchester United. Y le dijo básicamente que Van der Sar, que era el arquero del United, era más propenso a tirarse para el lado natural donde los jugadores disparen. O sea, el derecho le pega cruzado a la derecha del arquero y el zurdo que le pegue cruzado a la izquierda del arquero. O sea, el arquero Van der Sar, si yo soy Van der Sar, si le pego un derecho, me tiro a la derecha, si le pego un izquierdo, me tiro a la izquierda. Que la mayoría de las veces Van der Sar hacía eso. Y también que la mayoría de los penales que atajaban eran a media altura, que le costaba más tapar abajo y arriba, que yo creo que aplica un poco para casi todos los penales.
Para casi todos, sí.
Eso era una. También dijo que Cristiano Ronaldo, cuando corría y paraba, por lo general casi siempre iba cruzado si paraba en la carrera.
Bueno, y eso fue exactamente lo que pasó en esa definición.
Y eso fue exactamente lo que pasó. Y decía que Cristiano Ronaldo tenía la habilidad de cambiar la dirección de su penal en el último segundo. Entonces, el arquero nunca se tenía que tirar antes con Cristiano. Si el arquero se tiraba antes con Cristiano, era 100% gol. Entonces, que espere y si paraba, cruzaba. Entonces, básicamente lo que tenían que hacer los jugadores derechos del Chelsea, tirar a la derecha, y los zurdos tirar a la izquierda. Esas eran las instrucciones.
Claro. Y bueno, casi le resulta, porque si no hubiera sido porque Terry en el último penal se resfala y la manda afuera, el Chelsea habría sido campeón de esa Champions.
Exactamente. Y bueno, otro dato. Ahí, Daniel, a ver si me podéis complementar quién empezó bateando. En el 60% de las ocasiones, los equipos que parten tirando ganan por un tema de presión. Sí. El que patea segundo tiene toda la presión encima de que me pierdo el penal, pierdo.
Sí, efectivamente, yo también había escuchado ese dato, que el que empieza pateando tiene más posibilidades de ganar. Sí, en esta definición partió pateando el Manchester con Carlos Tevez. Fue el primer penal Carlos Tevez y partió y lo metió. Pero por otro lado, el primer penal de la serie es el más, o sea, el con más presión.
¿Tú decís? Yo creo que el cuarto, quinto tiene más presión porque el primer penal, el juego sí, el cuarto, quinto ya se define.
Sí, es verdad, puede ser, pero igual el primer penal es como que si es que lo metí, es como ya vamos, aquí estamos bien, y si es que lo metí le dais toda la confianza al segundo bateador, ¿cachai? Y todo bien, ¿cachai? Pero
es un golpe de confianza. Si lo perdí,
claro, si es que perdís el primer penal es como como todo mal, y después el segundo bateador tiene infinita presión, porque si no lo mete, la serie ya va a estar prácticamente definida, ¿cachai? Sí.
Yo recuerdo ahí cuando Cristiano al principio siempre se ponía primero y ahora ya se pone por lo general cuarto, quinto a tirar el penal, como para definir la serie.
Mira, en esta definición que vi hoy día, la del Manchester con el Chelsea, Cristiano Ronaldo pateó el tercer penal. Y lo falló. Y yo tengo entendido que para la definición de Chile con Portugal en Copa Confederaciones, Cristiano Ronaldo quería tirar el quinto. Estaba designado para patear el quinto.
Para ganar la serie, supuestamente.
Claro, para salir gritándolo y celebrando.
Y no alcanzó ni a patear.
No alcanzó ni a patear, pero por eso es difícil. Yo creo que esa serie habría sido muy distinta con Cristiano si es que hubiera pateado capaz el primer penal. A lo mejor podría haber sido gol, o sea, Cristiano tiene muchas más posibilidades de meter un penal ante cualquier arquero que muchos otros jugadores, entonces podría haber cambiado la historia.
Oye, y con estos datos que di, es súper interesante volverla a ver, porque los jugadores del Chelsea cumplen bastante mateamente con esto de que los jugadores derechos tiran a la derecha el
Si es
penal.
que, si es que me hubiera dicho el dato antes, me hubiera fijado mucho más. Pues, pero, por ejemplo, Anelka, que es el último que se lo pierde al final, lo tira cruzado.
Exactamente, pero déjame contarte. Ya,
Dale.
pues, los jugadores del Chelsea me parece casi todos cumplen con tirar a su lado no natural. El único que la cruza es Ashley Cole, que le pega muy bien
Sí.
y es gol igual. Van der Sar la adivina, de hecho, pero el remate está
Sí,
muy
la
bien
alcanza a tocar,
ejecutado.
de hecho.
Y lo que pasa con Anelka es que antes de ese penal, como que los del United ya se dan cuenta de esta instrucción de tener los del Chelsea de tirar siempre a ese lado. Y fíjate, y a los que nos estén escuchando, por favor, véanla y fíjense, antes del penal de Anelka, Van der Sar
Ah, verdad,
le empieza a
sí lo
apuntar
vi.
a su lado izquierdo, como diciéndole ya los. Y acá vuelve este concepto de la teoría de juego, de que el Manchester ya sabe lo que el Chelsea está haciendo, ¿me entendí? Y Anelka la cruza y se la atajan.
Mira, qué dirigido. Sí, me di cuenta de eso mientras veía la repetición y dije, oh, qué dirigido.
Muy lejos de
Y
ser una lotería.
sí, interesante. Bueno, respecto a lo que estábamos hablando antes sobre el tema de que el equipo que empieza pateando tiene más posibilidades de ganar, que eso es un hecho, está estudiado en el fondo. Por eso fue que hace un año, ¿te acordáis que se intentó implementar una nueva regla para los lanzamientos penales, que fuera como el tiebreak del tenis?
Sí, algo me acuerdo, pero duró muy poquito. O la probaron y no
Sí,
funcionó.
como que se probó en un mundial sub-20, si no me equivoco, y en un par de competiciones lo probaron, pero parece que no les quedó gustando porque no se aplicó.
Claro, no se siguió implementando. Y la otra que aplicaron en la MLS, no sé si en otros lugares, ese penal como de situación de juego real.
Claro, en mano a mano.
Bueno, con el arquero saliendo a achicar y todo.
Sí. Igual entretenido
Sí,
ese,
a
lo
mí me
encuentro yo.
gustaría ver unas definiciones así.
A mí también. Y a mí también me gusta el sistema tiebreak, yo creo. Porque al final tenéis más penales. Y mientras más penales hayan, más entretenida es la
Pero
cuestión.
no necesariamente hay. Ah, pero sistema
No, sí,
tiebreak
po.
como onda hasta los 7, una cosa así.
Creo que era exactamente igual al tiebreak. Y no sé si hasta los 7 o hasta los 5, pero el equipo que partía tiraba un penal y después el equipo rival tiraba dos penales y después
Claro.
el siguiente tiraba dos y así.
Claro, pero igual hay que ponerle un límite, pues.
Sí, no me acuerdo si era 5 o 7 penales,
Ya.
pero interesante ahí ver a tu equipo patear dos penales seguidos.
Claro.
Entretenido.
Sí, habría que probar, como que me cuesta decir lo que prefiero o no.
Sí, porque tampoco lo hemos visto mucho
Lo
el
que a veces
sistema, ¿no?
critican de los penales es que al final lo que es un deporte colectivo se define en una instancia muy individual. Como que al final no gusta tanto que al final perder un partido, una definición muy importante, al final recae en un solo jugador.
Sí, pero es que, y si no, ¿cómo definí
No
otro
sé.
partido? ¿Más tiempo extra? ¿No?
Claro, es difícil con
Por
la mano.
ejemplo, yo hoy día estaba, como les dije, vi el partido del Manchester United contra el Chelsea, la final de la Champions del año 2008. Y sabéis que yo creo que esos dos equipos pueden seguir jugando 2 días y no se meten otro gol.
No, sí, pues, si empezás a hacer partidos con overtimes como en el básquetbol, por ejemplo, ya
Claro.
los riesgos de lesiones empiezan a ser mucho más grandes. No.
Sí.
A mí sí me gustan los penales, como que ya si después de 120 minutos no demostraste ser mejor, vamos a los penales.
Claro, es que ya jugaste 120 minutos. O sea, es tiempo más que suficiente para
Claro.
establecer una supremacía.
Claro, y
Y
en ida y vuelta es más, es 180 más 30 son 210
claro.
minutos.
Sí. Y no, los penales son muy emocionantes, muy entretenidos los penales.
Y ahí también con el concepto de lotería, Yo creo que es difícil entrenarlos porque obviamente la presión en un entrenamiento está años luz de la presión en un estadio, en una definición importante,
Sí, claro.
pero sí creo que los jugadores de más experiencia o que han estado envueltos, por ejemplo, Messi, Cristiano, te lo aseguro que en una definición a penales no están tan nerviosos como un jugador de
No,
20
claro.
años porque han estado enfrentados a esas situaciones muchas veces. Y tiene que ser algo a tomar en cuenta de los entrenadores para elegir a sus cinco pateadores y a los jugadores que al final están en la cancha para tirar un penal.
Claro. Pero mira, el tema de entrenar los penales, claro, al jugador como Messi, como Cristiano, no van a tener problemas. Pero, por ejemplo, el jugador como Terry, como Ashley Cole, le sirve mucho ese entrenamiento para pararse frente al arco, no sé, pues medir las dimensiones del arco, ¿cachai? Ver cuánta potencia necesitan, a dónde le tienen que pegar jugadores así que en verdad han tirado muy pocos penales en su vida. A ellos, en el fondo es para ellos que está enfocado y yo creo que un poco también para pa el arquero.
Claro, Pato. Claro, por ejemplo, ahí te acordás del Mundial Holanda, que tenía un arquero especialista ahí contra Costa Rica.
Sí,
Tim Krul.
Tim Krul, me acuerdo, a último minuto del tiempo extra, meten el cambio,
Del 2014.
entra Tim Krul y sale, si no me equivoco, Jasper Cillessen. Y después, y bueno, se fueron a penales y Tim Krul fue figura en esos penales.
Exactamente, y después la semifinal con Argentina, no lo Van Gaal no lo mete y deja a Cillessen y pierde en esa semifinal.
Claro, pero creo, si no me equivoco, no le quedaban cambios y por eso no pudo hacerlo.
Sí, no le llegan cambios, pero puede haberse guardado un cambio para meter a Krul.
Sí, es que la verdad no me acuerdo bien, Kane, pero puede que se haya lesionado a alguien y que haya tenido que hacer un cambio obligado y ahí lo perdió.
Yo me acuerdo que me parece que el último que salió fue Van Persie, no estoy seguro si habrá sido por lesión o no. Que es un cambio, no sé si otro delantero. Pero yo creo que
Sí.
con Krul ahí, claramente Krul era un. Y Cillessen como que le faltó, como no sé si se puso nervioso, pero no estuvo a la altura Cillessen en esa. Por más que es difícil ser
No,
arquero,
claro.
pero.
Sí, pero es que capaz en Holanda tenían, bueno, es que todo esto se estudia, capaz Tim Krul estudiaba más o conocía mejor a los pateadores. O tenía más conocimientos, más referencias y por eso hizo ese cambio que muchos pueden pensar en ese momento que es una locura que estáis cambiando al arquero, ¿qué te pasa?
Sí, o sea, yo nunca lo había visto.
No, yo tampoco. Pero claro, uno no sabe en la interna, con Krul estudiaban lo que hacían los pateadores de Costa Rica,
No,
no sé.
yo tengo entendido que Van Gaal tenía a Krul estudiando penales antes del Mundial, como
Claro.
preparándose para esta situación. Fue una situación muy, muy lejos de ser espontánea, muy planificada.
Sí.
Igual penca ahí quizás para Cillessen como ser el arquero y que para un arquero lo único que quiere es estar ahí en los penales que te saquen al minuto 120 como.
Sí, bueno, a lo mejor por eso mismo lo dejaron en la
Puede ser,
semifinal.
quizás tuviera un problema o como que Cillessen no le haya gustado. Puede ser.
A lo mejor, a
Sí.
lo mejor.
Oye, ¿hay alguna definición, Daniel, que te traiga el recuerdo así?
Sí, varias. La verdad, esta definición que tanto hemos hablado hoy día, la del United contra el Chelsea, para mí fue bien emocionante, me acuerdo, porque, o sea, no es porque la haya visto ahora ni nada, porque esa definición fue muy emocionante, pero porque yo era full, o sea, sigo siendo, me gusta mucho el Manchester United. Mucho, ¿sí? Desde chico que soy hincha del Manchester. A mí, Ruud van Nistelrooy, yo creo que es de los grandes encargados de que a mí me haya gustado tanto el fútbol. Al ver sus partidos por allá, el 2003, 2002, 2004 en Manchester United. Y esa definición me gustó mucho, 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 porque fue muy emocionante. O sea, Terry Terry lo metía y eran campeón. Y perdían. Y perdía el Manchester United.
Y el capitán más encima y
Y el
perdido, loco.
capitán, último penal y todo. Yo ahí me acuerdo que estaba de muerte. Porque decía ya, no hay posibilidad de que no meta el gol. ¿Cachai? Es como, no sé, la situación soñada, ¿cachai? Para el
Y
Chelsea.
alguien de experiencia
Y
como Terry, no es cualquiera.
claro,
Igual es
y
central,
se lo
pero.
pierde, y se lo pierde. Y yo me acuerdo que mi reacción fue, pero un salto, un grito, una locura total.
Y lo tira
Y
al lado que lo tenía que tirar, y Van der Sar se tira para el
sebo.
otro lado.
Sí, pero es que el tema es que se resfala. El tema es que se
Sí.
resfaló.
Pero bueno,
Y
eres jugador profesional, resfalarte ahí.
bueno, al final complicado, estaba lloviendo.
Sí.
Llovió mucho durante el partido, la cancha estaba muy mojada. No es fácil.
No, sí
Te quiero ver
sé.
a ti ahí parado al frente de
No,
Van der
bueno.
Sar. Y sí, esa definición fue una de mis favoritas. Y bueno, como no podemos dejar afuera las dos Copa América tampoco, esas dos definiciones
Muy lindas con Argentina.
muy lindas con Argentina, sí.
Que Argentina nos ha ganado toda la vida. Por ahí hemos tenido y siempre, nunca el. Y ahora dos veces, dos finales que todavía no lo pueden creer al otro lado de la cordillera.
Así es, así es. ¿Y tú, Game? ¿Qué definición te acordáis?
Yo para mí el penal más duro del siglo ha sido, me parece que fue el año 2004 por ahí, semifinal River Boca, Copa Libertadores, y Maxi López se pierde el penal en esa definición. Yo con un
Ah, que
amigo.
lo tira por arriba, ¿o no?
Se lo atajan. Vi hoy día la definición. Me parece que se lo atajan.
Es que el Pato Bondancieri era un crack para los
Sí,
penales.
un crack. Y fue un partido muy emocionante con varios goles al último minuto
Es, ese fue el de la gallina, ¿no?
que
De Tevez.
Tevez celebra como gallina. Lo
Y lo echan.
expulsan y al último segundo Nasuti, defensa de River, mete el gol al último
Ah,
instante
lo
del
empata,
partido.
sí.
Y en esa definición, el primer penal de River le pega a nuestro gran querido José Marcelo
El
Sala. Y
matador,
lo hace
sí, un
con su
crack.
categoría de siempre.
Ídolo, matador. Ídolo.
Yo con un amigo,
Sí, gran.
como
Gran
cuando
definición.
estamos muy mal, estamos en un muy mal momento, decimos, me siento como Maxi López en ese penal.
Otra definición que vi hace poco, Kane, que fue extraordinaria, una de Boca contra Newell's en Copa Libertadores,
Ah, tremenda definición.
que se dan toda la vuelta y de hecho Román repite el lanzamiento y por el lado de Newell's Nacho Scocco repite el penal y una locura esa definición. O sea, me imagino haber sido hincha de Newell's o Boca y
No.
estar ahí viéndola en vivo así ya.
Terrible, terrible.
Imagínate, una locura.
Claro, esa fue tremenda. La otra que quería comentar era el 2000, Euro 2004, definición
Portugal-Inglaterra.
Portugal-Inglaterra, que Beckham lanza el penal a las nubes.
Sí.
Y lo más lindo
Sí.
fue el último penal fue lo más lindo de esa serie.
¿Cómo fue el último penal? No me
Que
acuerdo.
Ricardo, el arquero de Portugal, se saca los guantes y ataja el penal sin guantes.
Ah, verdad. Verdad, se me
Muy,
había
muy.
olvidado eso.
La encontré muy sudamericana.
¿Y
Muy.
por qué hizo eso?
Yo creo que para desconcentrar al pateador, ¿no? O quizás se tenía confianza. Al final, jugar con todo este
Claro.
concepto de teoría de juegos que hemos venido diciendo. Descolocar a tus pateadores y los. Dudek ahí para la final Milan Liverpool 2005 que se ponía a bailar.
Claro.
Es, de eso se trata, ¿no?
Se me había olvidado por completo que Ricardo se sacaba los guantes y tapó así a mano pelada.
Tremendo, yo eso tampoco, nunca lo he
Tremendo.
visto. Dije un toque sudamericano porque es raro, es más común ver algo así en Sudamérica que en Europa.
Claro,
Como.
en Europa como el orden europeo, la organización
Claro.
europea, como que no pasa.
Pero muy, muy lindo eso.
Sí. Estoy tratando de acordarme de alguna otra definición. Bueno, en Chile hemos tenido varias, en finales de torneo,
Playoff.
hemos tenido varias. La U contra Cobreloa, la U contra la Católica, la U contra Colo-Colo, Huachipato,
Huachipato Unión Española.
Unión Española, la Católica, varias con Unión Española.
¿Verdad que la Unión siempre ganó ahí?
Sí, pues,
El Quique Acuña que se
que
perdió en
el
las dos
Quique Acuña que
definiciones.
la mandó a las nubes. Otra definición que me acuerdo mucho y es de las definiciones más emocionantes que me ha tocado vivir. Y yo estaba en el estadio y por eso fue tan emocionante y me acuerdo tanto de esta definición. Fue el partido Copa Libertadores 2012 de la U contra Libertad de Paraguay en cuartos de final.
Terrible, es que terrible esa definición.
Tremenda definición a penales y más que por la definición en sí, es por lo complicado, por lo duro que estuvo ese partido. O sea, Libertad jugando así como un clásico equipo paraguayo, defendiendo, defendiendo, defendiendo. Y me acuerdo, último minuto, Johnny saca una pelota, pero
Yo
tremenda,
esa es la mejor tapada,
tremenda.
yo esa es la mejor tapada que he visto en mi vida. Esa última, esa
Sí.
tapada de Johnny Herrera, último minuto, es la mejor tapada que yo he visto en mi vida.
Sí, puede ser. Fue tremenda. Y después la definición a penales, está en el estadio y no, o sea, qué manera de sufrirla y de gritar cuando ganó la U. No, esa es de las mejores definiciones que yo he visto porque, bueno, porque estaba en el estadio, claramente.
Bueno, sí, yo ahí también estaba en el estadio ese partido, un partido durísimo, durísimo, durísimo. Y qué vivir los penales así, terrible, terrible. Lo pasé, qué manera de sufrir esa definición a penales. Y bueno, por suerte la U salió adelante y lamentablemente después quedamos en el camino con Boca.
Sí.
Que la U le faltó un poco de jerarquía en la Bombonera. Y acá
Sí,
Boca
harta
vino a
jerarquía.
manejar el partido, un empate a cero en el Nacional.
Sí, no, exactamente. O sea, por ahí escuché a Bombalé una vez decir que la U salió a la cancha en la Bombonera con las piernas temblando, en el fondo que les ganó la jerarquía y del lugar de la Bombonera, su hinchada.
Yo creo que es injusto decir con las piernas temblando, no es fácil jugar en la
No,
Bombonera.
estoy citando lo que
Sí, no,
dijo,
sí.
o parafraseando lo que dijo Bombalé en su
Pero
momento,
claro,
que
la
en
U
paz descanse.
le faltó ese ímpetu que le habíamos visto antes, ¿no?
Claro, sí. Por ejemplo, con qué manera de darle vuelta la llave a Deportivo Quito y después van a la Bombonera y lamentablemente
Claro.
no
Pero
pudieron hacer nada.
yo no tengo duda que si hubiesen sido capaces de retener el plantel a Vargas y Canales, me refiero, que dan la vuelta en los
Sí,
Libertadores, no tengo ninguna duda.
totalmente. No, y Marco González
Y
también
Marcos
era
González.
fundamental. Sí,
Sí.
totalmente. Pero bueno, eso para otro
Para otro,
capítulo, yo
claro.
creo, nos estamos desviando de nuestro tema.
Sí. Bueno, volviendo a los penales, Daniel, antes de ya cerrar el programa. Me gustaría citar a un escritor canadiense, Adam Gopnik. Bueno, la frase en inglés, así que la voy a traducir. Dice que el penal crea una tremenda desproporción entre el foul y el beneficio que trae el penal. Porque claro, al final es un foul, depende, porque bueno, tenemos penales que son... Uy, se me cayó soya el celular. Bueno, perdonen los auditores,
¿Pero por qué de mi soya?
porque habíamos comido sushi. Se me cayó un poquito a mi líder también. Qué terrible, ¿eh? Ya. Disculpen. Bueno, ¿en qué está? Ah, ya, en el escritor de esta frase de los penales. Claro, porque a veces un penal puede ser un foul, un poco una jugada que el jugador sin querer y de esa jugada que quizás no tenía tanto peligro, se crea un gol, o también puede ser un jugador que está solo y que está a punto de meter el gol y le hacen el foul, que ahí quizás no sería tan desproporcionada. Pero también el penal es un elemento que puede ser muy injusto. ¿Por qué muy injusto? Porque, bueno, quizás ahora con el VAR se ha arreglado un poco, pero el penal por lo general tiende a ser polémico. Así, penales claros, claros, yo te diría que hay poco. Y muchas veces No, no sé si pocos, pero perdón, voy a mejor decir que hay muchos penales polémicos.
Sí.
Y se cobran una gran cantidad de penales que no necesariamente son, que al final te definen un resultado, te definen un partido, te definen
Claro.
un equipo ganador. Y en el deporte te diría que no sé si hay un elemento definido por un árbitro, que la definición del árbitro tenga tal importancia como el penal, porque en otros
Claro.
deportes no hay tanto, no hay tantos puntos, no hay tan, no sé, pues en el rugby un penal no es tan importante, en el tenis
O en el
no existe.
básquetbol, el tiro libre son 2 puntos más de 100 que se meten en un
Claro,
partido.
en el tenis el árbitro se equivoca, es un punto más. Bueno, igual en el tenis tenía ese componente que puede ser un punto muy importante, porque el tenis de los
El
pocos
componente emocional, sí.
el tenis de los pocos deportes que no necesariamente gana el que hace más puntos. Pero
Claro.
bueno, no voy a entrar en detalle eso, pero el penal te crea esta disproporción de que, y por eso tenemos a tantos técnicos al final del partido decir, el partido pasó por el penal, que fue por el penal, que el árbitro se equivocó con el penal. Entonces hay todo un tema acá de la disproporción y de que cae demasiada importancia en este cobro arbitral del penal que es. Entonces tiene mucho el penal, tiene todo este concepto de teoría de juegos, tiene esto que hace tremendamente emocionante, tremendamente que define los partidos y también este concepto del que acabo de decir de decidido por los árbitros y te determina al final el resultado de un partido muchas veces.
Sí, es verdad lo que tú decís, que el penal tiene mucha influencia dentro de un partido porque al final es un golpe y un partido que tendrá dos, tres, cuatro, o sea, un partido con 4 goles es un partido con hartos goles, ¿cachai? Entonces, si es que uno, de repente dos de esos goles son penales, entonces o sea, es muy importante porque el gol en el fútbol es muy importante. Me refiero relativamente porque, no sé, en el rugby o en el tenis o en el básquetbol hay muchos puntos, muchos goles, entre comillas, si es que se quiere, ¿sí? Pero en el fútbol no. Entonces, por eso un gol es muy importante y un penal en la mayoría de las veces, es un gol más. Entonces, bueno. Esto es un argumento para el capítulo que hablábamos sobre la tecnología y el reglamento. Esto es un argumento totalmente a favor del VAR, que en el fondo, que si es que se va a cobrar un penal, hay que estar siempre seguro de que está bien cobrado, porque si no puede traer muchos problemas y puede ser muy injusto. Entonces, sí, es verdad lo que tú decís.
Bueno, Daniel, ya hemos hablado bastante del penal, sin lugar a dudas que hay muchas otras definiciones emocionantes a lo largo de la historia que nos faltaron. Aquí hablamos de tan solo unas poquitas, quisimos hacer un capítulo más conceptual de que ir de lleno en definiciones. Ya tendremos capítulos para ello,
Sí.
pero quisimos este capítulo. Lo más clave, más allá de las definiciones que hablamos, es el simbolismo del penal y todo lo que significa. Con eso queremos que los auditores se vayan.
Sí, los penales es muy emocionante el penal. La sensación de cuando estáis viendo un penal y a tu equipo le cobran un penal a favor o en contra. El penal genera, no sé, una emoción distinta en el fútbol. Es como que,
Capítulo
no
aparte.
sé, claro, o sea, el penal merece su propio capítulo y aquí lo hicimos por la emoción que tiene y sobre todo las definiciones a penales. O sea, yo creo que hay pocas cosas más entretenidas que una buena definición a penal.
Claro, y el penal
Y
se detiene todo. O sea, está en una liga de fútbol y hay un penal en la otra cancha y todos van a mirar. O una definición
sí.
a penal es todo. Al que no le gusta el fútbol, al que no entiende, todos saben lo que es un penal y todos entienden un penal.
Claro.
Y por más que no te gusta el fútbol, todos les gusta mirar la definición a penal.
Sí, totalmente. Sí, no, los penales, bueno, como te decía, pues son es un tema que merecía un capítulo aparte, ¿no? La emoción que produce el penal merece una mención especial. Así que acá le dimos esa tribuna a los penales y espero que les haya gustado el capítulo, que ya es momento de ir despidiéndonos. Así que muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Que estén muy bien todos.
Chao, chao.